Nuestro espacio sobre realidad documentada aquí en Boulevard Magazine. Hoy visualizamos el documental que se titula Persona, estructuras primarias. Un trabajo audiovisual dirigido por un artista y un fotógrafo, Miquel Velascoain y Miguel Goñi, que han conseguido uno de los 5 premios que otorga el Festival Internacional de Cine Documental de Londres. Este documental es un diálogo entre el arte y personas con dificultades neurológicas. Fue grabado en Navarra y en La Rioja y está inspirado en los encuentros que Miquel Velascoain mantuvo con 5 pacientes neurológicos. Y queremos charlar en este espacio con Miquel Velascoain, el director de Persona. Hola Miquel, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Mira, bueno, y enhorabuena, porque el Festival de Londres es un lugar muy interesante y conseguir un galardón pues es algo a remarcar, así que estamos contentos. Supongo que vosotros más.
Pues muchísimas gracias, la verdad que nosotros contentos siempre. No es lo que se busca en principio un premio, pero sí que te da como cierta... es como si alguien bendijera, ¿no?, el trabajo documental. Así que, muy contentos, sí.
Oye, Miquel, ¿cómo empieza ese proyecto? Ya decimos que lo primero es un trabajo audiovisual en el que estáis ahí un fotógrafo, un artista, y luego habla de dialogar a través del arte. ¿Cómo empieza para vosotros este proyecto? ¿Cómo nace la idea?
Mira, yo estoy trabajando en un grupo de 3 proyectos, una trilogía acerca del vitalismo, desde hace ya bastante tiempo, y curiosamente, pues estaba pensando en hacer una película, un proyecto artístico que se llamara Persona. Uh-huh. Entonces, casualidades de la vida, que me contactó Manuel Murie. Él es neurólogo y especialista en neurorehabilitación, y me llamó un día para hablar y me dijo que por qué no hacíamos un diálogo libre entre las disciplinas de arte y neurología.
Hombre, que esto le proponga a un neurólogo, sería más lógico que el artista vaya y le proponga eso a un neurólogo, ¿no? Es curioso.
Sí, hombre, Manuel es una persona muy especial, es una persona muy humanista, tremendamente emprendedor, le interesan todos los temas, de hecho ahora acaba de publicar un libro de literatura. O sea, él es una persona muy sorprendente, siempre está activado, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso comenzó el proyecto, y a mí fue para mí como un fogonazo, porque era en inicio el proyecto estaba muy influido por la película de Bergman, Persona, y de pronto el encontrarme con una oportunidad de dialogar con personas que tenían enfermedades neurológicas me parecía que tenía una relación casi, una casualidad de estas casi únicas, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí comenzó todo el proceso y hasta hoy.
Supongo que nos vamos a ir encontrando en este documental con situaciones que viven ellos, ¿no?, que son los protagonistas del documental. Y cuando hablábamos de ello hace unos días, pensando en invitaros al programa, hablábamos de, ¿pero se refieren a pacientes con problemas de algún tipo mental o neurológicos? Y supongo que igual hay que especificarlo porque seguramente os lo han preguntado mucho también, ¿no?
Sí, mira, yo creo que la neurología todavía es un área de la ciencia que todavía no está del todo extendida, ¿no? Todavía mucha gente, incluso gente con mucha formación y formación intelectual, artistas amigos míos o personas del cine, todavía me preguntaban por qué tipo de personas eran, por si tenían una... Realmente la neurología es el estudio del cerebro, ¿no? Uh-huh. Y las enfermedades neurológicas parten de ahí. Creo que es una de las disciplinas que más está avanzando en los últimos tiempos, y de hecho es que se dan casos como que la gente recupera parte de la movilidad de su cuerpo después de un ictus, ¿no? Lo cual es tremendamente relevante. Es una disciplina que a mí personalmente me ha parecido una pasada, sí. y una pasada a muchos niveles, ¿no? Pero fundamentalmente a nivel humano, a nivel humanista, porque eso es lo que veía Manu en sus pacientes y es difícil de explicar, y eso es lo que queremos captar un poco en la película, ¿no? Que realmente ocurren cosas muy especiales entre pacientes de estas características, ¿no? Uh-huh. Dime.
Sí, no, te iba a decir que igual podíamos escuchar, que nos gusta escuchar voces de los documentales de los que hablamos, hoy estamos hablando de Persona. Creo que el primero de ellos corresponde a Ricardo, que es el padre de Aymar, que habla de la empatía que crea con su hijo. No sé si antes de escucharle nos puedes contar quiénes son ellos o cuál es el problema neurológico que les afecta.
Mira, pues Ricardo y Aymar son una pareja, padre e hijo, que viven en Garde, en un pueblo del Roncal. Y cuando Aymar era muy pequeño, tuvieron una urgencia de estas que le pasan a las personas que tienen hijos, que de repente te tienes que coger e irte rápidamente al hospital. Y entonces lo que se trató es finalmente, después de muchas pruebas, vieron que tenía un fallo neurológico pues bastante grave, que dura hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, Aymar, cuando oye ruidos fuertes, puede entrar en un ataque de epilepsia, y esto puede ocurrir varias veces al día, ¿no? Aymar tiene problemas de movilidad. Pero bueno, yo creo que más que incidir en el tema de Aymar, yo creo que lo que es verdaderamente remarcable es la historia de ellos dos, ¿no? Ellos, cómo tener un niño como Aymar para Ricardo es una cosa tremendamente especial. Y al revés, ellos son como el árbol y las raíces, ¿no? Y realmente ves como algo que para mucha gente puede ser una desgracia, pues en su caso es una historia de amor preciosa.
Y precisamente hablan de la empatía. Vamos a escucharlo.
Cuéntame del sistema solar. ¿Qué planetas tiene? ¿Cómo se llaman?
Saturno, Júpiter.
Para mí empatía es la conexión, ¿no? La conexión entre, yo en este caso, con Aymar. Esa protección mutua que nos damos, ¿no? Y cobijo mutuo que nos damos, porque en los momentos bajos míos, él es el que me arropa a mí.
Ese es un ejemplo, además, Miquel, de lo que yo creo que es el sello de este proyecto, ¿no? Porque mencionabas al principio, así como de refilón, el vitalismo como parte de tu trilogía. Y es verdad que, bueno, pues vivimos en una sociedad que decimos un poco adormilada en lo que a sentimientos o relaciones se refiere, ¿no? Esto podía haberse llamado smartphone en vez de persona el documental, porque vivimos un poco pegados a pantallas, ¿no? Y resulta que aquí uno se para en pequeños momentos de relaciones entre personas muy especiales.
Sí, es tal cual lo que dices. Mira, este proyecto tiene una base filosófica, una apuesta filosófica muy clara, que es una apuesta acerca de la empatía. Realmente ha sido además una de las cosas que más revuelo a mi alrededor ha generado, porque posicionarse de una forma clara hoy en día en que la base del ser humano es una base empática, es un tema que no te creas que hay que defenderlo con uñas y dientes, porque estamos en un momento en el que parece que que es indescartable la opción de que la base del ser humano es el egoísmo y la frialdad, ¿no? Entonces, de repente, cuando hablas de sentimientos, cuando hablas de emociones, yo solemos decir un grupo de artistas que la emoción es el nuevo punk, ¿no? O sea, es realmente algo revolucionario. La emoción. Entonces, realmente venimos de 40 años de cultura muy cool, ¿no? Muy fría, en la que los protagonistas parecen sacados todos de una especie de sitio en el que hay un adoctrinamiento a nivel de pose, y de pronto ver a personas en su entorno que se quieren y que además hablan de cosas sencillas, pues a mi juicio es de verdad lo digo, que a mí me parece eso es la verdadera revolución, ¿no?
Claro, es que vivimos en la sociedad del postureo, viene aquí un artista a hablarnos de la empatía y de sentimientos y de relaciones pequeñitas, ¿no? Que al final son muy grandes, pero son pequeñas cosas, y eso es... Soy gente revolucionaria, ya lo decís. Oye, se habla también de la amnesia. Yo creo que lo siguiente que vamos a escuchar es la relación de un neurólogo con su paciente, con Charo, me parece. Vamos a escuchar un pequeño fragmento.
¿Para qué sirven las tijeras?
Para cortar.
Para cortar.
Pelico. Las tijeras. Para cortar el pelico. Sí, sí. Vale. Mira, para cortar el pelico.
Las tijeras. Te las voy a dejar.
Vale, muy bien. Sí, muy bien. Sí, vale.
Venga. Muy bien. Y ahora aquí de las tres cosas me vas a dar lo que sirve para cortar.
¿Esto?
Eso es las tijeras.
Esos son las tijeritas para cortar.
Estos son las tijeras.
Para cortar, sí.
¿Ves?
La vida sin prisas, ¿eh? Porque hay veces que nos pasa algo así, por un accidente cerebral o lo que sea, y podemos perder la memoria. Y aquí estamos dándole vueltas a qué es esto, las tijeras. Que no sé si lo que ponéis en valor en realidad es a esos neurólogos, a esa gente que trabaja ahí con toda la calma del mundo, ¿no? Porque a veces el avance llega en formato que es imperceptible.
Sí, bueno, la labor de todo el personal médico que se vuelca con un paciente de estos es indiscutible, y es gente que tiene que tener una vocación en muchos casos, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque yo realmente he pasado por ahí. Yo he hecho un documental conjuntamente con Miguel, hemos hecho también he hecho una obra pictórica, pero bueno, es que no es mi trabajo, ¿no? Sí. O sea, esta gente está todos los días y los tratan con un amor y un cariño, pero muy grande, ¿no? Sí. La amnesia o el olvido fue uno de mis empeños personales con Manu, es una de las cosas que yo quería tratar, porque me interesa mucho. Yo creo que cómo funciona el olvido, cerebralmente hablando, para mí era un tema pues muy personal, ¿no? Todavía hoy me pregunto exactamente por qué, sí. Pero realmente yo creo que me encontré con una persona que es Charo, que es pura belleza. Es una persona que lo que se le ha quedado, una persona que olvida las cosas de un minuto al otro, pero lo que se le ha quedado son cosas como las celebraciones en su pueblo, como la música, como canciones, ella está cantando todo el tiempo, como el afecto, ella recuerda a la gente que más afecto tiene. Entonces es curioso cómo uno olvida la mayor parte de las cosas, más los detalles más grandes, pero se queda, en este caso, estoy hablando de este caso y no pretendo generalizar a nivel uh-huh. científico, porque yo no soy médico. Pero sí que me parece súper poético el hecho de que una persona se quede con los afectos, ¿no? Con las emociones.
Sí, sí que es verdad, porque el rencor anida en nosotros también de vez en cuando, ¿eh? Y es más fácil casi a veces acordarse de lo malo que te ha hecho una persona que de lo bueno. Y mira, aquí viene Charo a hacer lo contrario, justo.
Sí, sí, exactamente. Charo es el capítulo de amnesia. Creo que además es generalizado para mucha gente, es un capítulo, está puesto al final, además es como si de alguna forma dentro de todo el proceso artístico también hubiese una parte que tenemos que aprender los artistas, que es olvidarnos un poco de nosotros mismos, ¿no? De nuestro ego, ¿no? Y Charo colabora un poco a poner las cosas en su sitio, a mí me parece, a nivel afectivo y a nivel de belleza también.
Sí, me imagino que un problema de este tipo para alguien con mucho ego sería la forma de ponerle en su sitio definitivamente, ¿no? Que no recordaras tus triunfos pasado un minuto de recibir un premio, por ejemplo, ¿no?
Sí,
sería la forma, poéticamente hablando, sería una forma cruel de ponernos en nuestro sitio en el mundo, pero bueno, también tiene lo suyo de carga de intensidad. Oye, hemos hablado de empatía, hemos hablado de la poesía que supone que el amor sea la única memoria de una persona, ¿no? O las emociones positivas, pero también se habla a veces de tragedia o de, bueno, de cómo hay quien aprende a relativizar los problemas de la vida. Vamos a escuchar a José Luis y nos hablas de él, si te parece.
Sí.
Yo no he vivido ninguna tragedia, o sea, ni la estoy viviendo ahora. A mí no me ha tocado vivir ninguna tragedia, ni la estoy viviendo ahora.
No sé si José Luis es paciente o familiar, o por qué con él habláis de tragedia.
Mira, Luis del Río es una persona, es un profesor de física en un instituto, que en un momento dado le diagnostican ELA. Uh-huh. ELA es una enfermedad neurodegenerativa, yo creo que ya es bastante conocida. Es una enfermedad en la que poco a poco, a lo largo del tiempo, vas perdiendo tus funciones motoras, también tu capacidad de hablar, hasta que es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad que a día de hoy no existe un pronóstico de evolución positiva, ¿no? Entonces, claro, el capítulo y la convivencia es de Luis y de su mujer Loli. La verdad es, a mí me parece una cosa, yo todavía me emociono, fíjate que he visto la película un montón de veces, pero siempre me emociono con ellos, porque lo cierto es que ellos representan una pareja que se quiere. En primer lugar, la lucha de ella contra la enfermedad, ella habla de pronto del presente de su forma más directa. Ella se lo ha tomado como algo que le ha puesto de lleno en la realidad del día a día. De uh-huh. hecho, ella dice que hay veces que va a hacer la compra y solo compra la comida y no compra la cena, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna forma está exprimiendo el tiempo que tiene con Luis pues al máximo. Y luego Luis es una persona que a mí intelectualmente me parece una persona que todas las frases que dice son frases que las ha pensado muchísimo. Y él habla bastante, pues, de que a él, su caso en concreto, no le parece una tragedia. Lo cual a mí me parece que es una cosa bien bonita de escuchar, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que este documental del que hoy hablamos, Persona, estructuras primarias, es de esos sí. que casi obligan a proponeros un coloquio posterior, ¿no? Porque imagino que la gente saldrá de ver el documental con ganas de hablar. No sé si a vosotros os pasa, que porque tú estás hablando de un documental que tú has trabajado, que has grabado, has montado, has visto muchas veces, y aún así sigue emocionando escucharte cómo hablas de, bueno, pues de Loli y Luis, que se tienen que querer todo el rato intensamente, porque a lo mejor el futuro pasa por horas, por días, porque no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Es el carpe diem del amor.
Sí,
¿habéis hecho charlas o hay proyecto de charlas posteriores?
Mira, Persona es un proyecto... bueno, dentro de que es difícil decir que las cosas son independientes, todos dependemos de todos, ¿no? Sí. Pero es un proyecto muy independiente, porque bueno, es un proyecto holístico, tiene también una parte pictórica muy importante y luego tiene una parte performática e interpretativa. Entonces, como precisamente como es independiente, lo tenemos que gestionar todos nosotros, ¿no? Entonces vamos llevándolo con mucho cuidado a cada uno de los sitios donde lo programamos. Entonces, allá es donde en muchas ocasiones vamos con todos los pacientes, somos como un equipo global.
Qué
ya,
chulo.
¿No? Y realmente lo que hacemos es, hay coloquio, también hay una posibilidad de luego estar, de socializar con ellos, también hay, digamos que personal enfoque, es un enfoque que yo quiero que esté un poco controlado entre todos, ¿no? O sea, que sea muy respetuoso con los pacientes y que se convierta en un foro, pues, de reflexión, ¿no?
Sí, es como un ecosistema cultural, ¿no? O reflexivo cultural.
Sí, sí, de hecho.
Porque es más allá que un documental, más que es complejo y muy entramado, muy ¿no? Es una cosa muy chula.
De hecho, el inicio, el arranque de Persona, yo quería, o sea, que se entienda bien, sin una. Pero sí, o sea, a mí me ha interesado mucho la idea de atmósfera empática, ¿no? En el que estaban los pacientes, estaban sus familias, y realmente se creó una cosa que tuvo una energía súper potente, ¿no? O sea, ahí realmente es donde explotaron un poco las emociones y era un tema, pues bueno, que se construyó de forma conjunta. Entonces ahí vamos un poco todos de la mano.
Miquel, ¿dónde será la próxima cita o dónde podremos ver este documental Persona, estructuras primarias en pantalla grande o al menos con posibilidades de charlar después?
Pues mira, vamos a ir, la siguiente seguro es en París. Nos han invitado desde el Festival de Londres, nos han invitado a llevarla a París, a la Universidad de Londres allá. Entonces es, yo creo que un tema muy bonito. Luego estamos moviendo con la Tate en Inglaterra, en Londres. Nos han propuesto también para allí. Y luego hay varias opciones, pero todo se tiene que ir concretando. Nosotros estamos muy abiertos a moverlo, ¿no? Pero bueno, son temas que se tienen que ir poco a poco concretando. Por ejemplo, también en Badajoz. Y en el Reino Unido en concreto han mostrado mucho interés por el proyecto, así que yo supongo que ahí también se...
Va a funcionar bien, seguro. Pues Miquel Blascoain, que vamos a estar muy atentos. Cualquier novedad, nos llamas, que nos sumamos a este movimiento que nos ha encantado, el de Persona. Un abrazo muy grande.
Oye, otro abrazo a ti. Muchísimas gracias por tenernos en tu programa.
Bueno, pues hasta la próxima, de verdad lo digo.
Venga,
agur, agur.
Agur.